El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva en el que cada lunes hacemos una selfie, la subimos a Instagram y como etiqueta pues ponemos Bradley Cooper, Lupita Nyong'o y toda esta gente súper famosa. Hoy volvemos a los estudios de radio UMH en Elche, después de una semana de rebeldía haciendo la guerra por nuestra cuenta en iVox. Nos vuelve a acompañar Patricia López como técnica de sonido, un aplauso para ella en el estudio, en directo, muy bien, así me gusta. Hablamos de la Mostra de Cinema Jove d'Elx que se celebra esta semana con su organizador, José Luis Mas, y uno de los participantes del festival, Abel Viudes, con Cualquiera es el enemigo. Buenas, Abel.
Hola, buenas tardes.
Este fin de semana tuve el placer de ver Ilusión y casi me explota la cabeza de lo divertida que me pareció. Por esta razón y porque es una de las mejores comedias de 2013, hablamos con su director, Daniel Castro. También tendremos a Pauta Isidor del film Purgatorio, que nos hablará de la innovación en la distribución que este film ha supuesto. Y bueno, también los estrenos a final de las jornadas y eso con Alejandro Navarro.
Sí, eso.
Recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es y en iVox escribiendo Contraplano UMH. Supongo que aparecerá eso, a lo mejor aparece otra cosa.
No, aparece eso.
Ah, vale.
Porque lo escribo yo muchas veces, vale, para subirlo y para buscar todo eso. Y bueno, y también en las ondas, que
sí,
también decirlo, analógico.
Sintonizando los diales, Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 5 de mayo. Soy José Alfaro, estáis en el Contraplano y empezamos con las noticias.
Desvelado el reparto de Star Wars Episodio VII. Un comunicado de rigor anuncia que, además de los protagonistas de la primera trilogía y de otros viejos conocidos, los intérpretes de C-3PO, Anthony Daniels, Han Solo, etc., el filme contará con John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, seguramente en funciones de villano, Oscar Isaac y el rey de la interpretación motion capture, Andy Serkis, conocido por El Señor de los Anillos y El Hobbit. También estarán Domhnall Gleeson y, para sorpresa de muchos, el veteranísimo Max von Sydow.
Y El origen del planeta de los simios, también está
Andy Serkis. Sí, Andy Serkis, exactamente, haciendo...
Super Detective en Hollywood 4, que ya tiene fecha de estreno. ¡Boom!
Por lo que todos esperábamos, el superproductor Jerry Bruckheimer ha encontrado el talento y presupuesto necesarios para hacer una secuela, que Paramount Pictures está encantada de anunciar para el 25 de marzo de 2016. Murphy volverá como protagonista de una nueva aventura de Axel Foley y estará escrita por Josh Applebaum y André Nemec, conocido por Misión Imposible y Protocolo Fantasma. Cuando se finalice la película de Hércules, que está dirigiendo Brett Ratner, y que se estrena a finales de año, Super Detective Hollywood saldrá a la gran pantalla.
El tren de Super Detective Hollywood saldrá de la estación, escrito. No te arrepientas de lo que escribes. El próximo fin de Woody Allen tiene a Joaquín Phoenix.
Pues sí, tras su éxito con Her y esperando más películas, una con Paul Thomas Anderson, que ahora diremos, será el primer trabajo de Joaquín Phoenix a las órdenes de Woody Allen, cuya última película, Blue Jasmine, fue vehículo de lucimiento para Cate Blanchett. Veremos a ver si también para Phoenix.
Muy bien, pues veremos a ver, porque a mí me alegraría, la verdad, de que Joaquín Phoenix pudiera llevarse un Oscar, que anda que no se lo merece últimamente, que está on fire, y se lo merecían de Master, yo creo, no tanto en Her, pero también estaba ahí en la lucha. Y la película de Paul Thomas Anderson, que nos has dicho, que es Magic in the...
Esa es la de Woody Allen. Esa es de Woody Allen, que acaba de terminar. La de Joaquín Phoenix la ha escrito, pero la ha borrado.
La de Paul Thomas Anderson.
La de Paul Thomas
no me acuerdo ahora mismo tampoco yo.
Se estrena a principios de 2015, si no me equivoco.
Bueno, pues la esperaremos con ganas. Vamos ya a pasar a lo que nos ocupa. Empezamos con la Mostra de Cinema Jove de Elche. Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí.
Hay una cosa que tú sabes y que no puedo controlar. Bailando al ritmo de canciones que no dejaron de sonar. Cuando te vi llegar, cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sabes, decides sobre mí bailando.
Decimoséptima edición de la muestra de cine Mayobe de Elche. Este año se celebra del 6 al 10 de mayo, es decir, desde mañana martes hasta el sábado. Un año más se podrá disfrutar en los cines Odeón del talento de cineastas noveles y no noveles, de cortometrajes de cineastas jóvenes. Tenemos al teléfono a José Luis Mas, organizador del evento. Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mañana empieza la muestra. ¿Cómo van los preparativos? Cuéntanos.
Bien, bien. Bueno, estoy intentando recuperarme del constipado, pero bien, bien, bien. Yo ya mañana lo doy todo. O sea, hoy que era mi día para prepararlo todo y estar tranquilo cuando me pongo enfermo, que siempre me pasa lo mismo. Pero bien, está todo ya cerrado y mañana abrimos los Odeón por fin para la muestra de cine Mayobe.
Hay cine local y también cine nacional, como tengo entendido, ¿no?
Sí, hay de todo. Bueno, este año hay 10 cortos locales, que es una cifra bastante alta, y yo estoy muy contento porque la filosofía de la muestra es apoyar el cortometraje ilicitano, el cortometraje local, así que estamos muy contentos con que haya 10, y bueno, la suerte está echada ya, que sea lo que el jurado quiera, por decirlo de alguna manera.
La decisión del jurado hay que esperar hasta el día 10, que es cuando
el 10 de mayo, sí, el 10 de mayo. Además, hemos querido hacer un homenaje especial a los cortometrajes ganadores del premio a la mejor producción local, o el premio a la mejor producción comarcal, desde el 2001 al 2007. El año que viene haremos desde el 2008 al 2014. Uh-huh. Es por dividirlo un poco, veremos cortos que fueron clásicos en su momento y que además tuvieron mucha repercusión, no solo en Elche, sino fuera de nuestra ciudad, como Muérete Cariño, La Nueva Vicente de Chinchilla, Doc Fresh del Centro Juvenil Canto y Jaume Quiles, Clientes Asiduos de Luis Belda, La Bestia de David Gomis, Sumergidos de Ruth Azuar, Tener y Ser de Gaspar de Pomares y Joseph M. de Juan Antonio Pascual. Esos son los que vamos a ver esta edición, la que viene veremos otros más.
Bueno, además de todos estos que nos dices, he visto que también habían participado en la muestra directores que ahora son de una talla internacional prácticamente, como Sánchez Arévalo, Nacho Vigalondo. A lo largo de todo este tiempo, de estos 17 años, ¿cómo ha ido creciendo el festival? ¿Cómo ha ido creciendo durante todo este tiempo?
Bueno, el festival ha crecido y ha decrecido y ha vuelto a crecer. Es un poco complicado. En el 2001, antes la muestra de cine Mayobe era a nivel local, solo participaban cortometrajes, de Elche, pero en el 2001 se decidió hacerla nacional para que tuviese más repercusión, evidentemente, y saliese de nuestras fronteras. En su momento hubo un poco de revuelo por esta decisión, pero al final el tiempo, en cierta manera, ha acabado dando la razón a la Concejalía de Juventud, y digo la Concejalía de Juventud porque yo en ese momento no estaba, aunque la decisión me parece correcta. Porque ahora mismo, por ejemplo, en esta edición tenemos 10 cortos locales, la muestra hubiese durado un día o dos, y la idea era que durase más. Al abrirlo a nivel nacional en el 2001 se presentaron pues 10 veces más cortos de los que se venían presentando, porque teníamos 180, 170, y antes teníamos 17 o 18 aproximadamente. Uh-huh. Y la muestra antes tenía, cuando había dinero, afortunadamente había, pues tenía un invitado especial, ¿no? Nacho Vigalondo, como dices tú, a Chero Mañas también ha estado con nosotros, Daniel Sánchez Arévalo, uh-huh. Y así poníamos uno de sus cortometrajes y había un debate sobre dónde iba el cine, dónde nos dirigíamos. El año pasado ya tuvimos una proyección especial porque decidías en la gran aventura de Hobby qué le pasaba al protagonista a través de una aplicación del smartphone. Sí. Era un poco como los libros aquellos que se acuerden y tengan un poco de años como yo.
Crea tu propia aventura.
Sí. Exactamente, pues era igual. Había un momento en que decidías izquierda, o sea, una de las dos opciones, la más votada es la que se ponía. Uh-huh. Y fue una experiencia muy buena, y este año yo sí que quería particularmente, y con el apoyo de la Concejalía de Juventud, donde trabajo evidentemente, que se hiciese un homenaje a los cortometrajes ilicitanos, porque me parecía que es muy importante también el cine que se está haciendo en nuestra ciudad.
Muy bien, hablando de cine que se está haciendo en nuestra ciudad, tenemos aquí con nosotros a Abel Viudes, que hemos hablado antes.
Buenas, José Luis.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, su corto es Cualquiera es el enemigo. Vamos a escuchar unos segundos del tráiler de Cualquiera es el enemigo y volvemos para hablar de él y para ver cuándo se estrena y todo eso.
Perfecto.
Para hablar del tema. Escuchamos Cualquiera es el enemigo.
Ella es demasiado perfecta y sé que me la van a quitar.
Pero no seas estúpido. Vos mismo te estás generando inseguridades.
Te lo llevas lo mejor que puedes,
sí,
Carlos.
Sí.
Pero ¿cómo lo vas a llevar bien si no comes, no duermes? Estás perdiendo el norte.
Es que no es normal. Todos le tiran los trastos.
¿Vas a venir con Nerea?
Pues es posible.
¿No los has visto ni oído?
Bueno, ya estábamos escuchando Cualquiera es el enemigo, aunque me suene y creo que saber de qué va el corto y todo eso, porque creo que he estado un poco involucrado, quiero que Abel me cuente un poco más acerca de Cualquiera es el enemigo, que él sea el que hable.
Sí, te iba a decir que se asemeja mucho la voz del protagonista a la tuya.
Que por qué podrá ser, ¿no? Es...
Bueno, cualquiera ser enemigo es la historia de un chico que está muy enamorado de su novia y tiene un gran complejo de inferioridad y tiene mucho miedo de perderla. Entonces, por motivos X, decide ir a la psicóloga para que le ayude. Y bueno, así se va desarrollando la historia y ya veremos qué pasa al final.
José Luis, ¿se sabe ya los horarios de las proyecciones? ¿Se sabe, por ejemplo, cuándo se va a ver cualquiera es el enemigo?
Cualquiera es el enemigo es el miércoles 7 de mayo. Es de los últimos, porque los cortometrajes ilicitanos siempre se ponen al final. Uh-huh. Y es el miércoles 7 de mayo, cuando se estrena el cortometraje.
Miércoles 7 de mayo, en los cines Odeón. ¿La hora también se sabe o todavía
es
no?
Es que la hora es muy complicada, porque empezamos a las 9. Uh-huh. El miércoles el primer cortometraje que tenemos es Buenos Aires, que dura 12 minutos, y luego seguimos hasta el final, que es el miércoles, cerramos con Sí, claro, que es otro cortometraje local de Jaume Quiles.
Uh-huh. Entonces, a las 9 de la noche, entiendo, o de la mañana.
Sí, en los cines Odeón a las 9 de la noche, entrada gratuita limitada al aforo del local, evidentemente, porque si no cabemos, pues no cabemos.
Abel, ¿es la primera vez que participas en la muestra o ya habías participado anteriormente?
Creo que es el cuarto año, no sé si consecutivo, el cuarto año. Ya había participado en 3 ediciones anteriores.
¿Y cómo ves las perspectivas de este año?
Bueno, y gente muy buena siempre. Gente que aparte de ideas tiene mejores medios que nosotros. Pero bueno, siempre hay ilusión, ¿no? De haber hecho un proyecto nuevo y de haber hecho un guión que consideramos que es bueno y las actuaciones también. Entonces,
bueno, vamos a decir esto ya, o sea, yo actúo como protagonista, o sea, esto hay que decirlo, antes no veníamos con chorradas de, uy, me suena, no, pues yo estoy ahí en cualquiera de los enemigos y animo a todo el mundo a asistir a la proyección y al estreno del corto en los cines Odeón.
Además, como director de ese corto, digo que tu actuación es brillante, estelar, y no tiene nada que envidiar a la de un actor profesional.
No necesito abuela, teniendo a Abel aquí en el estudio. José Luis, creo que me hables un poco de los premios. Si no me equivoco, hay un primer premio de 1.200 euros y luego también premios a mejor guión original, mejor dirección, mejor actor y mejor actriz.
Sí, bueno, aparte de ese hay un premio a la mejor producción comarcal, que también tiene 1.200 euros, que solamente acceden a él los cortometrajistas productores de Elche, de Crevillente y de Santa Pola. Este año no hay ni Crevillente ni Santa Pola, por lo tanto solamente de Elche, que además tienen el beneficio respecto al primero, que entra directamente, sin pasar ningún tipo de jurado, al Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que organiza Caja Mediterráneo. Desde la obra social. Luego, aparte, como bien dices, tenemos actor, actriz o interpretación masculina y femenina, porque vale secundaria como principal, guión original, dirección, que estos tienen dotación económica de 300 euros, y luego, aparte, tenemos la mención especial a los valores sociales y la mención especial o el premio al mejor cortometraje en catalán.
Muy bien, para incentivar también el uso de la lengua.
Sí, además es una cosa muy curiosa porque nosotros ese premio tenía dotación económica, pero estuvimos 3 o 4 años declarándolo desierto porque no se presentaba ninguna. En el momento en el que dejamos de dar dinero es cuando se presentó un montón de gente. Estas cosas a veces funcionan así, la ley de Murphy.
Curioso.
Entonces,
¿eh?
Bueno, a lo mejor es en el momento también de plantearnos volver a recuperar la dotación económica para el premio mejor cortometraje en catalán.
Muy bien, pues para ir acabando, recordar, desde mañana en los cines Odeón hay proyecciones, son a las 9 de la noche, si no me equivoco.
A las 9 de la noche, sí, entrada gratuita desde mañana martes hasta el viernes y luego el sábado la clausura, que espero que venga todo el mundo porque es una ocasión de volver a recuperar y ver algunos cortometrajes ilicitanos. Y aparte, durante toda la semana, que es una cosa que quiero recalcar, nosotros tendremos una urna fuera en el hall de los cines Odeón. En el programa folleto de la mostra hay una encuesta que, si la rellenas, participas en el sorteo de 2 vales de compra en el Corte Inglés para que te lo gastes en lo que tú quieras. Para poder tener estos 2 vales de compra, tienes que estar en la clausura, porque el sorteo será en la clausura. Si no estás, pues se quedarán para otra edición, probablemente.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Y bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, José Luis. Y gracias también a Abel por haberte desplazado hasta aquí, hasta el estudio.
De nada, un placer.
Gracias a los dos y nos vemos en los cines Odeón a lo largo de esta semana, hasta el día 10.
Correcto, esta semana nos vemos.
Vamos a publicidad y volvemos con el contraplano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Sugerencia informática.
Es recomendable usar caracteres raros en las contraseñas. Por ejemplo, nuestra ñ es un problema para los que desarrollan los programas para obtener contraseñas, que suelen ser anglosajones.
Estamos escuchando el tráiler de Purgatorio. El 4 de abril se estrenó en salas comerciales Purgatorio con un montaje de 80 minutos y también el 4 de abril se estrenó Purgatorio Redux en el reproductor de A3 Media, que era un montaje de 20 minutos de la película original de Purgatorio, realizado para su consumo en diferentes plataformas. El 25 de abril, el último número de Fotogramas ofrecía la posibilidad de verla gratis en Nubeox y Wacky TV. Detrás de esta distribución tan novedosa está la productora Cine 3 y 5 y detrás de la película Pau Teixidor. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pau, en primer lugar, gracias por estar en el Contraplano esta tarde. Y quiero que me cuentes un poco cómo llega a tus manos la posibilidad de ser el director de Purgatorio, porque creo que no es una forma convencional.
No, todo empieza el año pasado a través de un concurso del cual me entero a través de un amigo, en el que la página web de Cine 365 estaba proclamando un doble concurso, un concurso para producir una película de género aquí. Entonces era un doble concurso en el cual tú podías enviar tu cortometraje de género y también podías enviar un guión de largometraje de género. Entonces el director ganador del concurso de cortos dirigiría el guión ganador del concurso de largos. Y yo presenté Leyenda y me eligieron para dirigir el guión de Luis Moreno.
Jesús Ullede en Fotogramas. Jesús Ullede es productor de, director de Cine 3 y 5 y productor de la película. Afirma que no había solo innovación en la distribución y exhibición de Purgatorio, sino también en la producción. Cuéntanos un poco cómo fue el rodaje de Purgatorio y qué características especiales conllevaba.
Bueno, las características especiales, básicamente es una película muy pequeñita, rodada con muy poco dinero. Y no era nada más que una película de bajo presupuesto, en la cual nos teníamos que ingeniar a nivel de producción cómo poder llevar a cabo el rodaje con una cierta factura y unos mínimos de calidad y unas condiciones, digamos, buenas, óptimas para el rodaje, en un tiempo muy cortito, que eran 3 semanas, un equipo muy reducido, una localización y 3 o 4 actores. Entonces, nos las tuvimos que ingeniar para cuadrarlo en ese poco tiempo, para acabar la peli muy rápida también, para que no se nos alargara en cuanto a postproducción, montaje, sonido y demás, y tenerla lista en el 28 de marzo.
Que fue cuando se presentó
en Málaga. Málaga, exacto. Uh-huh. Sí.
¿Qué tal fue la presentación en Málaga? ¿Gustó la película?
Muy bien, sí, la peli gustó. Yo creo que todo el mundo entendió que era una película pequeñita, de bajo presupuesto, independiente, y creo que, no hubo tampoco grandes alardes ni grandes comentarios, pero en general yo creo que la gente entendió qué tipo de película era y todo el mundo muy, muy cariñoso con nosotros, tanto público como crítica también.
Bueno, en Purgatorio es un thriller de terror psicológico donde vemos a Marta, interpretada por Ona Chaplin, que vive una noche extraña con la compañía del hijo de una vecina, Daniel, interpretado por Sergi Méndez, al que dejan en su casa y que asegura que existe otro niño en esta casa. Esta es un poco la sinopsis, con mis palabras, pero me gusta escuchar la versión del director, me gusta escucharte a ti, que es Purgatorio.
Bueno, realmente no puedo añadir mucho más porque ya sería entrar en el tema de los spoilers, pero es una película de género que yo podría añadir que una de las cosas que nos gustaba era que empezaba como un drama realista, como un drama familiar, con un tono bastante intimista, y poco a poco la película, a medida que la noche avanza y aparece ese niño, y empiezan a ocurrir cosas extrañas, también en su forma y en cuanto al tono genérico de la película, se va poco a poco transformando y se va adentrando en lo que es el thriller y hasta llegar a algunos momentos de terror o incluso claramente de fantasía. Uh-huh. Así que es una película que transita por diferentes géneros dentro de lo que es el concepto general de thriller o película de terror, ¿no?
Por el género del film, también el tipo de apuesta, ¿no? Es una actriz internacional como una Chaplin, que bueno, ha tenido también que estaba en Juego de Tronos la pasada temporada. Es una película que yo creo que desde mi punto de vista no tiene nada que envidiar a otros thrillers con una producción mucho mayor. ¿Crees que si Purgatorio hubiera seguido un camino más tradicional a la hora de la distribución y la exhibición, habría tenido el éxito que a lo mejor no se esperaban y por eso ha sido una distribución de esta forma? Poco que me comentes ese...
Eso nunca lo sabremos. Es una buena pregunta, pero nunca lo sabremos. Bueno, quizás tienes algo de razón. Quizás se podría haber apretado un poquito más por intentar que el lanzamiento fuera un poquito más grande. Posiblemente, sí. Pero bueno, nunca lo sabremos. Yo creo que... Bueno, no sé, es que no tenga nada que envidiar. Nosotros estamos muy contentos de cómo ha quedado la película y de la factura y del resultado final. Obviamente yo creo que sí que hay un tipo de cine, un tipo de películas mucho más grandes y más compensadas con las cuales no podemos competir, pero sí que estamos contentos que con el lo poco que teníamos nos ha quedado una cosa de la que estamos muy muy orgullosos y muy dignos, y creemos que ha salido una cosa, bueno, que no era fácil mantener ese nivel de competitivo de la película en cuanto a su presupuesto. Así que bueno, estamos contentos al final con cómo ha ido todo.
Y ha salido un producto bastante notable. Yo que tuve la oportunidad de verla, bueno, en concreto la vi ayer, gracias a uh-huh. Fotogramas, o sea que uh-huh. Un producto bastante notable y que a mí me gustó mucho. Y yo que no soy un gran admirador del género de terror, y la gente que escucha el programa y que me conoce lo sabe esto. Como hemos dicho al principio, a la vez que Purgatorio se estrenaba en salas, se estrenaba también una versión de 20 minutos, sí, que era Purgatorio Redux, que, uh-huh, bueno, eran 20 minutos, pero eran 4 capítulos de 5 minutos cada uno.
Exacto.
¿Crees que la adaptación del cine a las diferentes plataformas es una opción actualmente? Adaptar el montaje de la película, que no sea ver una película en un móvil que dura 80 minutos, sino que sean ver 4 capítulos de 5 minutos más comprimidos. ¿Crees que puede ser una posibilidad?
Bueno, qué duda cabe que es una opción porque se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y qué duda cabe que cualquier opción que prueba cosas nuevas lo que está haciendo es abrir la puerta al futuro y a nuevas películas y a nuevos productos. Lo que sí que creo que es importante para que esto se siga haciendo bien en el futuro es, bueno, ver muy bien, ¿no?, de qué manera la historia completa los 90 minutos, de qué manera se pueden adaptar a explicar la historia de una forma más sencilla y más corta. No sé, sin duda no sé qué puerta abre, pero yo creo que abre alguna puerta y por lo menos abre la posibilidad de que o abre el camino de que la gente siga pensando, ¿no?, maneras de producir películas, de que luego tengan un tipo de exhibición quizás un poco distinto, o más que por qué ser distinto, para adaptarse también al tipo de película que era. Nosotros no nos podíamos permitir una promoción de cientos de miles de euros en publicidad y en pósters en el metro y en anuncios en la tele. Entonces, cuando las películas no tienen esos recursos, tienen que ingeniárselas un poco para buscar vías alternativas de promoción y de acercar la gente a que a que vea la película. Así que en ese sentido, todo lo que sea darle al coco y buscar nuevas formas, a mí me parece muy bien.
Pau, te quiero presentar a mi compañero que realiza el programa conmigo, él es Rafa López, y quería preguntarte también algo.
Muy bien.
Hola, buenas, Pau. Primero, darte la enhorabuena por el estreno de Purgatorio y por las buenas críticas que cosechó en el Festival de Málaga, en el pasado Festival de Málaga. Yo quería preguntarte sobre el tema de la versión esta de 20 minutos que también habéis estrenado en internet. Decirte de preguntarte si cómo surge la idea de realizar esta versión Redux de la película. Ajá. Y si es para verla junto a, también con el largometraje, con la versión completa, o Ajá. se puede ver por sí sola.
Bueno, la idea nace un poco de la necesidad de promocionar una película que no tenía dinero para su promoción ni para su publicidad. Entonces se pensaron diferentes fórmulas para dar salida a la película. Entonces una de las fórmulas que se pensó en su momento y que pensaron sobre todo Jesús Ullet y Enrique López fue, bueno, ¿qué tal si planteamos un montaje alternativo, distinto al montaje original, en el que la peli se pueda entender y se pueda consumir gratis en internet? De esta manera el planteamiento era, bueno, la gente que le gustara esa historia de 20 minutos, darle la posibilidad de que si quería más fuera al cine o se pudiera consumir la película de forma legal por internet. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? En cuanto a la forma de...
Sí, la forma de visionado, que bueno, ya yo creo que me has contestado ya, que si era para ver por sí sola la parte esta de la parte de Reduce, o también era para verla justo antes.
Hombre,
o después
de... Hombre, yo te voy a confesar un pequeño secreto, y es que a mí personalmente yo siempre voy a preferir que la gente vea la película de 80 minutos, porque... Porque bueno, la historia se cuenta mejor y en el rodaje está pensada sobre todo para ser consumida así, ¿no? Creo que hay muchos más matices de atmósfera, de personajes, de bueno, en fin, una serie de cosas que hace que la peli se acabe de disfrutar mejor en la versión de 80 minutos. Sin embargo, contentísimo de que alguien pueda también consumir esta versión de 20. Y que pueda saber de qué va esta peli sin haberse acercado a la versión de 80 minutos.
A mí esto es que me ha llamado mucho la atención el hecho de recortar la película, de hacer otro montaje, porque yo también visioné la parte Redux y claro, dentro de que es como una parte sintética y que está todo es la misma idea, pero aún así como que no deja de ser algo precipitado, algo más con aspecto de tráiler casi, que cada capítulo... que de cortometraje en sí, porque en realidad 20 minutos sería como un cortometraje. Entonces, yo quería preguntarte a ti como director, ¿no? Porque a veces se suele decir que los productores son los que recortan las películas y la visión del director, y siempre hay un director's cut, ¿no? Que es como el montaje del director y en el que hay como muchos más minutos y que al final, por razones comerciales, pues se acaba recortando. Un poco cómo haces ese trabajo de eliminar cosas que tú no quieres eliminar o que no te gustaría haber eliminado.
Bueno,
¿cómo llevas eso?
Sufriendo mucho, renunciando a mucho y sabiendo que este era el objetivo de la propuesta y entendiendo que era lo que se había decidido llevar a cabo y que no había otra... Y que por mucho que doliera, por mucho que al director siempre le duela mucho eliminar su material, bueno, no dejaba de ser una propuesta que vería un sector muy determinado de gente en la página web, que sería gratuito, y que este era el objetivo en sí. Entonces, tampoco no valía la pena para mí. Claro, para mí, yo veo el montaje de 20 minutos y hay muchas cosas que, como yo he visto el montaje de 80 y sé cómo es la película, me sabe mal, porque no están, porque hay muchas cosas de atmósfera, de detalles, de cadencia que no están, pero era asumir que este era el experimento. Entonces, junto con el montador y con los productores, se decidió, es normal que tengas un poquito esta sensación de tráiler, porque claro, todo lo que tiene que ver con la cadencia, la atmósfera, los ritmos, las sensaciones que van un poco por debajo de la película en la de 80 minutos, en la de 20 es imposible que se mantengan y te puedan dar esa sensación. Por eso igual la sensación de tráiler es más acusada. Pero bueno, esa era la propuesta y teníamos que asumirla todos, así que no...
Bueno, hay que comentar también, sentirte que la distribución de la película no acababa aquí. El mes que viene se tenía pensado que se vería en la Sexta 3, en junio.
Sí.
Pero ahora creo que, si no me equivoco, la Sexta 3 cierra mañana, al 6 de mayo.
No te equivocas, la cierra mañana.
Entonces, sí. ¿Cuál es, cómo se ha sentado esto y cuál es la salida, ¿no? A este despropósito de, joder, ¿tenemos planeado esto?
Ya, la verdad que no tengo ni idea. El otro día lo pensé porque vi las noticias y todavía no he llamado para ver un poco qué es lo que va a pasar con este tema. Hombre, fatal, me sabe muy mal que no se pueda ver en la Sexta 3, porque era un buen canal también, un canal de buen cine que ve mucha gente. Pero no sé, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa, que parece ser que sí que cerran definitivamente, y ver si en el futuro A3Media pueden recolocar la peli en algún otro canal, en algún momento de la programación. Es bastante pronto, o sea que yo confío que se podrá acabar viendo en algún momento, en alguna parte, en algún canal. Pero no, ahora mismo no tengo ni idea, la verdad.
Se hablaba con respecto a este tema, leía una noticia hace poco de que una vez cerrados los canales, se iban a intentar reprogramar por lo menos los programas de más éxito. No sé, el tema de Purgatorio, supongo que también va a ser sobre todo una película de estreno. Esperemos que Purgatorio se pueda ver en otro, se pueda recolocar en otro canal, si no en Antena 3, pues en La Sexta o en Neox o algún canal que quede vivo. Y al igual que va a pasar con lo que va a ocurrir con otros programas que a lo mejor si tenían más éxito de Explora o tal, que tenían más audiencia, si se van a recolocar, pues esperemos
claro,
que el Purgatorio también sea así.
Claro, esperemos que sí, aunque no sea un programa propiamente que requiere de varios capítulos de una producción y tal, sino que es una película, esperemos que eso todavía lo haga un poquito más fácil para que la traten con un poquito de cariño y la puedan poner algún día. Vamos a ver, esperemos que haya noticias pronto al respecto y que tarde o temprano la gente pueda verla en televisión. Yo estoy seguro que sí.
Esperemos que haya cariño por parte de A3Media, que yo estoy seguro de que sí. Bueno, para terminar, Purgatorio ha sido tu primer largo, ha sido también toda una apuesta. ¿En tus siguientes trabajos volverías a confiar en este tipo de producción y distribución o optarías por algo más clásico?
Depende. Claro, depende del tipo de proyecto. Si sale, depende. Yo creo que todo depende un poquito de la envergadura del proyecto, ¿no? Si de repente cae una película grande que no necesita de una distribución distinta o que se tenga que buscar un poquito la vida, pues obviamente no es necesario. Pero si, como todo indica, el siguiente proyecto llegue cuando llegue, será una película también pequeñita y en la que va a costar mucho levantar, habrá que seguir pensando. Pero bueno, yo creo que cuando llegue el momento ya es mucha la gente que está abriendo camino, ¿no? Ya cada vez la gente, la industria, ¿eh? Cada vez estamos más acostumbrados ya a entender que Carmina y Amén puede estrenar un martes en 120 pantallas gratis para todo el mundo y nadie se ha echado las manos a la cabeza y parece que les está yendo bastante bien, ¿no? Así que esperemos que poco a poco con el tiempo se vaya normalizando y cada película pueda encontrar un poquito su espacio en este momento que es tan difícil coger un cachito del pastel.
Pau, ¿no crees que otras películas incluso de productoras un poco más grandes que no sean tan noveles, por así decirlo, puedan incluir una distribución, si no igual, parecida para que no se peguen batacazos como se han pegado muchas películas producidas en España, incluso de productoras ya consolidadas y consagradas?
Sí. Bueno, este es el secreto, ¿no? El secreto es que no hay secreto, ¿no? El secreto es que quién iba a decir que Ocho Apellidos Vascos haría lo que está haciendo, que es una auténtica, bueno, animalada, o sea, era impensable, era una absoluta locura. Y bueno, este es el... No sé, yo creo que sí, que lo que hará este tipo de proyectos y de planteamientos es que las producciones medianas, pequeñas, pero quizás posiblemente también medianas, películas de las que antes eran de 2-3 millones, también se planteen y barajen alternativas a una distribución clásica habitual. Y cada vez Internet es inevitable. Es lento el proceso de adaptar la gente a consumir a través de Internet y de forma legal, pero paulatinamente se irá consiguiendo. No, esto sí que no hay marcha atrás. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ver por dónde va la industria, por dónde va la gente, pero yo creo que por lo menos es sintomático que se hable del tema y que se hable cada vez con más frecuencia y que se planteen en más tipos de películas, ¿no?
Bueno, Pau Teixidor, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado este mediodía con nosotros. Y nada, para acabar recordamos que Purgatorio Redux se puede ver en A3Player y Purgatorio se puede ver en Wacky y Nubeox de forma totalmente gratuita comprando la revista Fotogramas del mes de abril e introduciendo un código que te viene en la página 9, exactamente.
Exacto.
En concreto. Muchas gracias, Pau.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
Vamos a publicidad y seguimos en el contraplano.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 20 de mayo en el Casino de Orihuela, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Bueno, pues alteramos la escaleta, alteramos el guión, alteramos la norma, porque estaba previsto hablar ahora con Daniel Castro, el director de Ilusión, pero no nos coge el teléfono, pues seguiremos probándolo a lo largo del programa. Y tenemos en el teléfono ahora sí a Alejandro Navarro Bustamante. Alejandro, hola.
Buenas tardes, chicos.
Te pillamos ahora en el metro, en alguna calle de Madrid conocida.
No, no,
que puedas decirlo.
No, no, estoy en la redacción un momento para hablar con vosotros.
Oh. Le hemos quitado un trabajador.
Acabamos de hacer un Pulp Fiction para que Alejandro entre en el contraplano.
Sí, sí, acabamos de alterar. Somos muy de alterar la narrativa, sí, en el contraplano. Sí. Me gusta esto. Le hemos quitado un trabajador a Juan Luis Sánchez.
Sí, ahora mismo, si cae ahora mismo la empresa, es por vuestra culpa.
Totalmente. Alejandro, ¿has visto los estrenos que nos esperan este viernes?
Sí, bueno, alguna cosita. Hay bastantes, ¿no? Hay muchísimos, a diferencia de los que se ofrecían en Semana Santa para el puente este de mayo.
Para esta semana hay un montón de estrenos, para el 9 de mayo hay un montón de estrenos. Nosotros, bueno, yo he cogido una selección de 5, no sé si serán los que os gusten. Por ejemplo, Una noche en el Viejo México, la película de Emilio Aragón, que se presentó en el Festival de Málaga y que se estrena este viernes y que tiene como protagonista a Robert Duvall. ¿Visteis la última Pájaros de Papel, la primera película de Emilio Aragón? ¿Tú la has visto, Alejandro?
Yo sí que David, me gustó bastante, la verdad, para hacer el debut de Aragón en el cine, pues moló bastante. Uh-huh. Y no se llevó el Goya, ¿verdad? Se llevó Bon Appetit, si no me equivoco.
No recuerdo cuál se llevó, yo sé que no se lo llevó. Y bueno, a mí me gustó, a lo mejor un poquito sentimentalona y sensiblona. Uh-huh. Pero bueno, estaba bien. Esta vez es una road movie protagonizada por Robert Duvall y ahí mezcla un poco el western con el thriller, drama familiar y bueno, también está por ahí Luis Tosar, o sea, una película que en un principio parece atractiva y que bueno, que es un grande, ¿no?, del cine o de la televisión española, o sea, no un grande, pero una persona que ha estado ahí siempre, que es Emilio Aragón. Y que
es un grande del circo de España.
Es un grande del circo, eso sí, del circo
total. Pero del circo, no solo del circo, sino del circo en general, porque ha sido, es prácticamente un magnate, no de la comunicación, sino del entretenimiento en España, Emilio Aragón.
Sí, sí.
De hecho, hasta la adquisición de Antena 3, La Sexta era suya.
Sí,
su canal de televisión.
Y claro, es verdad, La Sexta era de Emilio Aragón.
Sigue siendo suya, ¿no?, si he tenido participación.
No, supongo, tanto de entramado, tanto de la vida de Emilio Aragón no conozco. Sí, que también tenía lo de la
Yo me acuerdo también de Chechu, de Médico de Familia.
Del gag de la línea, hay que ver el gag de la línea, este que seguía una línea y al final acababa, estaba muy bien. Bueno, también se estrena Malditos Vecinos, comedia americana, de Nicolás Stoller, que es el director de Todo sobre mi desmadre, con Jonah Hill o Eternamente Comprometidos, con Jason Segel, que creo que es del año pasado. Y bueno, esta vez pues Seth Rogen y Zac Efron son vecinos y se llevan fatal, se llevan
ya
muy mal
un poco.
Y va a haber ahí luchas y riñas por a ver quién es el peor vecino.
Es un drama social, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta de drama social.
Es la nueva adaptación de Historia de una escalera, pero al cine.
Sí, también.
Y encima una compra norteamericana. Yo sé igual si me interesaría verla, pero más que ir al cine, si era dos miércoles de cine, pues igual te lo piensas. O si no hubiera alguna propuesta... Hombre, la semana pasada sí que hicieron propuestas guays. Bueno, está Carmine también por ahí, y está por ahí también The White Rises.
Sí, la película de Miyazaki.
Pero, hombre, si estuviera y me proponen ir a verla, pues mira, no digo que no, antes que otra mamarracha la que puedan poner en el cine, porque he visto el trailer y la verdad es que el trailer me hace bastante gracia a pesar de ser lo comercial y lo bestia que pueda llegar a ser.
¿No te recuerda a mí? Hay el cartel de la película... Salen Seth Rogen y Zac Efron, salen separados por el título de la película. Me recuerda un montón a una. Yo creo que hay una película que no recordará, que es de acción, no sé si me suena, que sea de Jason Statham o de Vin Diesel o algo, que es igual el cartel. Lo voy a buscar y lo voy a enviar a alguien, a Fotogramas o algo, porque creo que es igual. Me suena ahí que tengo la imagen de un cartel súper parecido a este. Y bueno, a mí es que me gusta mucho esta gente. A mí Seth Rogen me parece un tío grande, me parece un genio, un guionista que está detrás de un montón de cosas, ya no solo cine, sino televisión, comedia y no sé, yo soy muy fan de todo lo que hace. Creo que el último Saturday Night Live está presentado por él y bueno, que yo sí que iría a verla. Más estrenos, por ejemplo, En un lugar sin ley, de David Dougherty, que fue el montador de Upstream Colors, de la película que se presentó en Sitges y que pudimos ver en el festival, en la Atlántida Film Fest de Filming, y protagonizada por Casey Affleck y Rooney Mara. Lo han comparado a este director con... tiene un poco de influencia de Terrence Malick y no saben si es para bien o para mal. La crítica de Fotogramas había como hay una dicotomía entre que era influenciado por Terrence Malick tanto en lo positivo como en lo negativo. O sea, preciosismo exagerado como negativo y la historia también como positivo, no sé.
Yo personalmente, a mí si se parece a Terrence Malick, a mí me gusta, o sea, para mí Terrence Malick negativo tiene poco. Entonces no sé yo hasta qué punto, hombre, claro, depende también el crítico y su postura hacia el cine de Malick y hacia el universo de Malick. Pero de momento a mí, si me dices eso, me engancha para ver la película.
Bueno, pues Un lugar sin ley, de David Dougherty. Mira, de aquí decía que estaba un poco harto de las comparaciones de Malick en las Fotogramas de este mes.
Un director que me recordó a Malick mucho fue la última película de Spike Jonze, Her. Tiene algunas escenas que me recuerdan muchísimo a Terrence Malick. Algunos planos y algunas escenas muy interesantes que recuerdan sobre todo al director tejano.
¿Pero me estás comparando a Terrence Malick con el de Largo de la Vida o con... de otras películas?
Ay, el Terrence Malick del Árbol de la Vida, el Terrence Malick de...
No, por ejemplo, yo veo muchas similitudes en la forma de hacer cine entre El Árbol de la Vida y La Delgada Línea Roja, a pesar de que pasan casi 15 años, creo, entre una película y otra.
Ah. Sí, pero es que este hombre deja como un periodo de hibernación para hacer una película. Es como estar 5 o 6 años sin hacer una película.
El propio Malick dijo que ahora va a hacer películas con más regularidad porque los medios lo permiten.
Se va a vender.
No se va a vender.
Se va a vender a Hollywood.
No, dijo que eso, que ahora los medios, la tecnología permite hacer cine con, de la manera que a él le gusta, con mucha más regularidad.
La última es To the Wonder. Con Javier Bardem, ¿no?
Es Ben Affleck. Javier Bardem, Ben Affleck.
Pues esta del Árbol de la Vida, esta creo que hay 2 años, como mucho.
Sí, sí. Y ahora este año estrena otra película.
Más estrenos. ¿Tienes alguno que destacar tú, Alejandro? ¿Te gusta alguna especial o sigo yo?
Yo no, yo lo único que había escuchado era de la de Malditos Vecinos, pero porque andan bastante bombo desde que empezaron a lanzar los carteles y los trailers y todo. Y bueno, yo hoy me voy a preestreno de 10.000 noches, no sé si la conoceréis, que estuvo en Málaga.
Sí, sí, bueno, triunfó en Málaga, ¿no? Triunfó.
Sí, en sección oficial, sí.
Uh-huh. Y te vas a verlo porque por tu cara, ¿no?
By the face, sí, invita a Cinemanía.
Ah, cierto, lo he visto en Facebook, que había entradas dobles o algo así para el estreno de 10.000 kilómetros con... Bueno, la película es de Carlos Márquez Marcet y protagonistas son Natalia Atena de Juego de Tronos y David Verdaguer. Sí. Y bueno, es una relación a través de Skype. Ella vive en Barcelona.
Los Ángeles, o al revés.
Sí, él en Barcelona.
Ella en Sunset Boulevard y él en Barcelona, sí.
Y pues es una película que a través de una conversación de Skype, en realidad, solo dos actores. Y bueno, en Málaga triunfó. En Málaga se llevó mejor actriz, si no recuerdo mal, que fue Saekwo. No sé si con Elena Anaya, Todos están muertos.
Sí.
Y también mejor película, creo recordar. Más películas, Rompenieves es otro de los estrenos de este viernes, del surcoreano Bong Joon-ho. O sea, ojo, Bong Joon-ho. Es una película posapocalíptica en la que toda la humanidad está dentro de un tren que diferencia la parte delantera del tren cerca del motor y la parte trasera del tren cerca de la cola, y diferencia las dos clases, clase pobre y clase burguesa capitalista. Como el otro día vi Elysium, es también un poco esa diferencia. A ver, habrá que ver cómo la solventa la película de este director surcoreano y que no lo haga como Elysium, porque a mí Elysium no me gustó nada. O sea, no comparto nada. Si a alguien le gusta Elysium, le puedo...
Tiene media hora interesante al principio, pero luego acaba siendo una película de acción más.
Una película de acción, pero vacía totalmente.
Sí.
Y sí, bueno, un gran planteamiento que en realidad es muy parecido al de Rompenieves. En Elysium es la tierra, es lo que queda para la gente pobre, y Elysium, la nave, es lo que queda para la gente rica. Y aquí es la cola del tren y la cabeza del tren. Aparecen en la película Chris Evans, Seth Harris, John Hurt, Jimmy Bell, Octavia Spencer, un gran reparto, a pesar de ser una película de producción coreana, y bueno, que también habrá que tener en cuenta. Y luego también se estrena 10.000 noches en ninguna parte, película española de Ramón Salazar, también una película recomendable, sobre todo por ser española, y nada. Vamos a intentar hablar otra vez con Daniel Castro, que ya no sabemos si va a responder o no. Tenemos 10 minutos. Esto ha sido una pena, en realidad. Ha sido como un fail. Porque Ilusión es una pedazo de película increíble. Y tenemos la esperanza de hablar de ella. ¿Tú has visto Ilusión, Alejandro?
No. Es una pedazo de película increíble, ya veo.
Sí. O sea, te lo digo totalmente en serio. Y te lo digo que si tienes la opción de verla, ahora está en Jombi. Estaba en Filming, pero creo que la quitaron hace una semana o dos semanas, y ahora está en Canal Plus Jombi. Yo la vi allí, y bueno, es junto con Gente en Sitios la película, la comedia del año, la comedia de 2013. Se llevó una mención especial en los premios Feroz y hace poco ganó el premio a mejor ópera prima en el festival de Nantes, de cine español de Nantes. Y luego, bueno, el año pasado en Málaga triunfó en Zona Cine, y me comunican que sigue sin cogernos el teléfono Daniel Castro. Es una pena.
Quería preguntarle yo por los etruscos.
Vamos a escuchar el teaser de Ilusión, y si queréis hablamos un poco.
Oye, yo sigo aquí, ¿qué hago?
No, tú quédate ahí, hablo de Ilusión, os cuento de lo que va y echamos los 10 minutos como sea. Esto aquí hasta el final, en el contraplano. Vamos a escuchar el teaser de Ilusión, de Daniel Castro.
Ilusión. Yo soy Tarquinio, el último rey de los etruscos. Y cuando el sol ya se pone, pienso en las civilizaciones que, como la nuestra, han muerto y o morirán. Y nadie se acordará de nuestra forma de hacer el pan, ni de nuestro sistema de alcantarillado, que aún no ha sido superado. Y nadie se acordará de nuestro código penal, ni de la forma en que intercambiábamos pieles allá en el mercado, en Tarquinia. Y nadie se acordará de nuestro idioma y nuestro uso peculiar de la semivocal. Nadie se acordará de nosotros, nadie. Todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, todos se perderán como niños en la niebla, como tortugas ciegas y cojas.
Bueno, pues esto era Los Etruscos, que es la canción final de Ilusión, es el momento final de Ilusión. No sé qué os ha parecido, a mí me encanta.
A mí me parece brillante y no he visto la película.
Tío, Alejandro también te está riendo, es que es una pasada.
Es que yo no escuchaba nada.
¿No escuchabas nada?
No, yo escuchaba a Patricia decir de fondo, ¡ay, que tenía que poner el trailer, que tenía que poner el trailer!
Bueno, pues luego...
Un saludo, Patricia.
Luego la escucha... Dice que otro para ti. Luego la escuchas en YouTube, que es muy buena. Bueno, Ilusión es la historia de Dani, que es un guionista, que tiene una idea brillante, que es hacer un musical sobre los pactos de la Moncloa, sobre la transición española. Adolfo Suárez, Carrillo, Felipe González, sobre todo esto. Entonces intenta vender su idea en una productora a un productor que es David Trueba.
Es el productor, sí.
Y bueno, lo que pasa es que no le funciona. La idea no consigue cuajar y no le...
Me parece genial la manera en la que vende la película a David Trueba. Sale en el teaser, creo, de la película.
Vamos a escucharlo también. Alejandro, no lo vas a escuchar, ¿no? Entonces tú aguanta un poquito y volvemos a hablar. Venga. Contigo.
Hola, mi nombre es Daniel Castro y quería darle las gracias por recibirme.
Bueno, lo único que te digo es que tengo 5 minutitos justos. Estoy muy apresurado. ¿Por qué no vas un poquito al grano y me cuentas de qué trata tu guión, de qué época transcurre?
Sí, este guión habla de la época de los pactos de la Moncloa. El país atravesaba una situación muy parecida a la actual y pudo salir adelante uniéndose de una manera positiva, y creo que es el mensaje que necesitamos transmitir ahora.
Dani. ¿Tú crees realmente, viendo un poco cómo está el mundo, que los chicos ahí fuera saben, tienen alguna idea de lo que es la transición? ¿Tú crees que eso es algo que interesa al público ahora mismo?
Lo mismo se puede decir del Padrino, ¿no? No parece muy interesante. Son gente de 50 años en despachos, tomando decisiones en habitaciones muy poco iluminadas.
Sí, pero en el Padrino había bastantes asesinatos, unos cuantos por lo menos.
Sí, no, tienes razón. En los pactos de la Moncloa hubo pocas muertes. Pero a cambio tendremos otra cosa, tendremos canciones.
¿Canciones?
Sí, Los Pactos de la Moncloa va a ser un musical.
Trabajadores, trabajadores.
Trabajadores. Bueno, es una pasada. Además, es la expresión de cómo un guionista que se cree de sí mismo una realidad que es totalmente diferente a lo que ve la gente de él o lo que en realidad puede parecer. O sea, es como una especie de Larry David o de Michael Scott a la española, que prueba sin suerte, con su guión y no acaba de encontrarlo.
Le he estado echando un vistazo a la trayectoria de Daniel Castro. Fue guionista de Yo soy Bea.
Sí.
De la serie de Telecinco.
Bueno, es que también en la película se ve un poco que hay una diferencia. Él dice que es un autor, pero esto es el personaje, no Dani. No, Daniel Castro. Dani dice que es un autor que no se va a prostituir yendo a la televisión a trabajar en trabajos de mierda, que no le dejen ser un artista, ¿no? Y hay un poco esa diferencia, se ve también, se expresa en algunas escenas muy, muy claramente. Okay. Alejandro, ¿te la estamos vendiendo bien o no?
Es autobiográfica, ¿no? Sí que he escuchado el teaser. Uh-huh. Ha funcionado.
A ver, pues entonces ya está, seguro que ahora lo próximo que vas a hacer es verla.
O sea, que la peli es autobiográfica, ¿no? Que no se va a vender por cualquier trabajo de mierda.
En realidad no no creo que sea. O sea, bueno, él, yo lo escuché hace ya un tiempo en la Script, que lo entrevistaron a él junto a Juan Cavestani, y creo que siempre decía que había como... que lo que decía lo decía el personaje, no lo decía él. Y bueno, y él ha trabajado en televisión, ha sido guionista de Yo Soy Bea y ha sido guionista de televisión. Y lo que pasa es que, bueno, ahora con este panorama en el que el cine low cost está como poniéndose de moda,
emergiendo,
¿no? Emergiendo, y que cada vez son más las películas novedosas con un presupuesto reducido, películas pequeñas que acaban teniendo una buena idea y gustando. Sí, dime, Alejandro.
A mí me estaba recordando al trailer de Gente en Sitios, bueno, y me estoy imaginando en un despacho a David Trueba y a Tony Nievas, tío, porque es con esa voz así...
¿A Gente en Sitios o a Como todas las mañanas?
No, a Gente en Sitios.
Sí.
Es que, claro, pero me estoy imaginando un despacho blanco a David Trueba sentado detrás de una mesa, y delante de la mesa me estaba imaginando a Tony Nievas, porque así ha puesto como una cara así de amermado, o sea, una cara no, una voz así como de amermado, de empanadillo, como lleva él.
Sí,
y tiene la mirada perdida.
Bueno, en realidad entronca con la visión de Tony Nievas. En sus libros y en tal, siempre es autor en crisis y un autor que va como con su idea a tope y que no la abandona nunca, aunque esto le suponga no tener para comer. Es como, sí, es esa, voy con mi idea hasta el final. Bueno, Alejandro, te despedimos. Yo creo que ha sido una pena que Daniel Castro no coja el teléfono. No, ¿quieres decir algo? Las llamadas contigo son como muy, pues vamos a hablar a ver con él por tenerlo aquí, porque esté presente.
A ver si está vivo.
Claro, tú si quieres prepararte algún día, oye, mira, tengo esto, dame tiempo.
Va, venga, la semana que viene lo he preparado.
Ya sabes que lo tienes, o sea, eso por descontado, pero si no es como llamarte para que estés con nosotros, comentamos algunas cosillas y ya está. Y es una pena no tener a Daniel Castro, pero... aseguro desde aquí que en el próximo Contraplano o en otro siguiente o alguna vez que me ponga y me haga un podcast yo solo, tendremos a Daniel Castro para que nos hable.
Y hoy hemos descubierto que hay un festival de cine español en Nantes.
Bueno, yo ya lo sabía, no sé.
Yo lo he descubierto hoy.
No sé, además sabes que quién estuvo también, creo, Chema García Ibarra.
Ah, también.
Estuvo con Misterio. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Para despedirnos iba a poner la canción de los Etruscos, pero como ya la hemos escuchado, volvemos a poner la sintonía del Contraplano.
Que cante Patricia.
También, tú puedes cantar Patricia si quieres. Muchas gracias a todos por estar otro mes con nosotros. Recordad que podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook, iVoox y en el blog radio.umh.es. Gracias también a nuestras chicas de control, a Patricia López y a Aitana García, que están ahí a tope siempre sufriendo por nosotros. Y nos despedimos con la sintonía del programa de siempre. Gracias y hasta la semana que viene.
En un homenaje al programa.
En un homenaje al programa en sí. Adiós, Alejandro.
Adiós.
Gracias, Rafa. Adiós.
Chao.
El Contraplano. Con José Alfaro y Alejandro Navarro.